Buenos días. Estamos en este tiempo de radio de la UNED con los profesores Florentino Sanz Fernández y el profesor Julio Lancho Prudenciano, que pertenecen ambos al curso de posgrado en Educación de Personas Adultas de la UNED, y quien les habla, Miguel Somoza Rodríguez, de la asignatura Génesis y Situación de la Educación Social en Europa. El tema que intentaremos tratar en el día de hoy es la educación de personas adultas en la sociedad actual. En relación a esto, debemos mencionar que la invitación del profesor Julio Lancho Prudenciano, además de su participación en el curso de posgrado, tiene que ver con la reciente publicación de un libro de su autoría, titulado La educación de adultos en la España autonómica, en la que se desarrollan los aspectos más actuales de esta problemática en nuestro país. En las últimas décadas ha habido un pronunciado cambio en la concepción de la educación de personas adultas. Hasta hace relativamente poco tiempo atrás, predominaba la concepción tradicional que entendía por educación de adultos una actitud compensatoria, una práctica compensatoria de aprendizajes deficientes que se habían producido en las etapas, en las edades en que se consideraba que era el tiempo específico de enseñanza y aprendizaje, la niñez y la juventud. Esta concepción tradicional de la educación de adultos ha cambiado en los últimos 20 o 30 años de manera sustancial, hasta el momento en que ya no se considera que la educación de adultos tiene que tener una finalidad compensatoria de saberes o de competencias no adquiridas en estas etapas previas, sino que se ha pasado a la concepción de la educación permanente, de la formación a través de todo el curso de la vida. Ya no se aprende de una vez para el resto de la vida, sino que la actitud debe ser de estar en situación permanente de aprendizaje y de estudio. Entonces, en relación a estos temas, y la pregunta va dirigida en particular al profesor Florentino Sanz, ¿cuáles son los cambios más sustanciales, los que definen esta nueva concepción de la educación y formación de personas adultas? ¿Hacia qué tipo de público van orientadas las políticas de educación de personas adultas? ¿Con qué características? ¿Qué instituciones incluso son las que se ocupan a nivel mundial o a nivel de nuestro país, de España, de estas políticas de formación y de educación de personas adultas?
Bueno, hay muchas preguntas, ¿eh?, en una sola. Vamos a intentar, entre todos, responder a todo ello, ¿no? Efectivamente, la educación, formación de personas adultas, ya no mira solamente al pasado. Ya no podemos entender solamente la educación de adultos como una compensación, es decir, dirigida a aquellas personas que durante la edad juvenil no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y lo tienen que hacer después. Lo cual no quiere decir que en este momento esto no sea una necesidad. Si tuviéramos que dar cifras, diríamos que en el mundo hay casi 1.000 millones de analfabetos. De todas formas, no es este el problema de hoy, de la educación de adultos. La educación de adultos está fundamentalmente afectando a toda la población mundial y a todos los sectores de población. De tal forma que la educación de adultos se encuentra como una necesidad para desafiar al futuro. Hay muchas competencias nuevas, hay muchas habilidades nuevas que necesitamos, hay cantidad de aprendizajes que surgen como necesidades nuevas, mirando al futuro, independientemente de la formación que se haya tenido anteriormente. Es decir, que incluso los titulados universitarios están en este momento desafiados por aprender, aunque fueran titulados superiores en su juventud. Están desafiados a aprender porque hay cantidad de perfiles laborales nuevos y cantidad de problemas que vamos a enumerar luego si tenemos oportunidad después. Por lo tanto, ¿qué públicos puede haber nuevos en este momento? Bueno, por supuesto, el clásico grupo de analfabetos o iletrados o analfabetos funcionales, eso es sigue siendo una necesidad, más en unas sociedades que en otras, lógicamente. Pero luego está este otro grupo de personas que para seguir trabajando en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento, tienen que aprender competencias nuevas, distintas a las que aprendieron cuando hicieron su formación profesional. Entre otras cosas, porque los perfiles profesionales cambian. depende, algunos dicen que cada 10 años, cada 15 años, depende de los sectores, ¿no? Pero luego también hay otro grupo, y es todo aquel grupo que se tiene que formar no directamente por necesidad de su trabajo, sino por la necesidad de la sociedad en la que vivimos. Hay una serie de problemas que hoy nos tenemos que plantear. Las células madres, ¿son buenas, son malas? Tenemos que aplicarlas. Una cantidad de problemas bioéticos o de ética de la ciencia. Eso afecta a todo el mundo, no afecta solamente a los analfabetos y a los que no aprendieron en la juventud. Nos afecta a universitarios, no universitarios, licenciados, no licenciados, porque es un problema sencillamente humano, independientemente del nivel educativo que se haya tenido con anterioridad. Bueno, todos estos problemas los podemos ir enumerando después. Por lo tanto, yo diría que hay tres grandes grupos, ¿no? El grupo social de analfabetos, el grupo social de la población activa que para trabajar tiene que formarse, y la generalidad de la población que para afrontar una serie de problemas, para aprenderse a relacionar con otro de otra cultura, tiene que tener, bueno, unos nuevos conocimientos, unas nuevas competencias y unas nuevas habilidades, y esto afecta a todo el mundo. Entonces, como presentación diría que estos tres grupos son los que podrían servirnos de eje para ir avanzando.
Retomando unos conceptos que tú, Florentino, acabas de mencionar recién, en la llamada sociedad del conocimiento actual se alude casi instintivamente a mencionar dos ámbitos específicos, el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje de habilidades informáticas, como necesidades de formación para los requerimientos de la nueva sociedad de la información. Sin embargo, muchas veces se olvida de que hay competencias básicas, como las competencias lectoras, que supuestamente debían haber sido adquiridas a través de las instituciones escolares formales, y que no siempre, por lo menos no aparece reflejado en las cifras. Todos sabemos que los porcentajes de población lectora que lee con asiduidad, la cantidad de población que lee libros con asiduidad en España es relativamente baja. ¿No hay acaso una cierta tendencia a mitificar la adquisición de competencias informáticas, necesarias desde luego, pero que por sí mismas no brindan las habilidades y las competencias necesarias para un lector maduro, es decir, para una lectura rápida, silenciosa, que discrimine la información esencial de la secundaria? Pareciera entenderse, pareciera presuponerse que la adquisición de competencias en habilidades informáticas, como que esto ya estuviese presupuesto en estas competencias. Sin embargo, no es así. Julio, yo creo que es un especialista en este tema y seguramente tendría mucho que decirnos de cuál es esa situación en España en este momento. ¿Cómo está la situación de estas competencias lectoras necesarias para cualquier otro aprendizaje posterior?
Bueno, desde mi punto de vista, la situación no es buena, ni en España ni en la mayor parte de los países, incluso desarrollados, salvando algunos países, digamos, que llevan muchísimos años en esta cosa, como son los países fundamentalmente del ámbito anglosajón, protestante, que probablemente por razones históricas utilizaron la lectoescritura desde muy lejos a todo el pueblo. El problema es que estamos enamorados de las nuevas tecnologías. Y a mí me parece que ese enamoramiento ha hecho probablemente confundirnos de enfoque. Por supuesto que es fundamental el aprendizaje digital. La competencia digital es una competencia básica sin la cual no vamos a ninguna parte. Ahora bien, fruto de ese enamoramiento se ha dado en llamar, por ejemplo, a esta sociedad del conocimiento, tú lo has mencionado hace un poco, cuestión o apelativo con el que yo no estoy nada de acuerdo. A mí me parece que no podemos llamar sociedad del conocimiento a una sociedad como esta, en la cual hay 1.000 millones de analfabetos, como comentaba Florentino hace un momento. A mí me parece que esta sociedad, como mucho, se debería llamar sociedad de la información. Lo que es mucha información, pero probablemente no tanto conocimiento como el que parece. Ese exceso de información es imposible de asumir por la mayor parte de los ciudadanos, justamente porque no tienen las herramientas básicas, las competencias básicas de la lectoescritura profunda. No estoy hablando del analfabetismo, estoy hablando de la lectoescritura profunda. De tal manera que llamamos conocimiento a que una persona busque en Internet, información, pero sin embargo no le hemos dotado de los criterios básicos para buscar esa información, ni de las herramientas básicas, que son una lectura y una escritura profundas, instruidas, formadas. Entonces lo que estamos generando es, de algún modo, una... podríamos decir una retórica del conocimiento, ¿no? Una retórica de que estamos en una sociedad sobrada en esos aspectos, pero en el fondo le están faltando herramientas básicas para esta cuestión. De todos modos, dicho esto, sí que es verdad que la evolución social está generando competencias nuevas, y está generando competencias nuevas que no tienen que ver solamente con las clásicas de la lectoescritura y el cálculo, ni con las digitales. La Comunidad Europea, la Unión Europea, acaba de publicar una recomendación sobre las 9 competencias básicas que deben ser utilizadas en las sociedades desarrolladas, y además de estas, pues incluye, por ejemplo, competencias en lenguas extranjeras, una competencia transversal que es la capacidad de aprender, competencias relacionadas con aspectos científico-tecnológicos y con el espíritu de empresa y con la capacidad de relacionarse con los demás en relación con el multiculturalismo y la inmigración. Y a mí me parece que ese enfoque no quita el otro, pero de alguna manera debíamos huir del enamoramiento fácil de lo que llaman algunos sociedad del conocimiento. A mí me parece que el conocimiento sigue reservado a una pequeña minoría.
¿Tú preferirías denominar la sociedad de la información?
Perfectamente, sí.
La diferencia entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento podría, uno de los criterios, por lo menos para establecer la diferencia, sería, digamos, que el conocimiento es algo externo a los sujetos, perdón, la información es algo externo a los sujetos y el conocimiento es algo interno. No basta con que el dato esté fuera, sino que el sujeto debe apropiárselo y convertirlo en su patrimonio, es decir, que le permita ser utilizado para crear conocimiento nuevo aplicado a situaciones nuevas. Creo que ese podría ser un criterio
completamente
útil.
De acuerdo, no sé si realmente no está de acuerdo.
Sí, yo añadiría otro concepto más, ¿eh? Es decir, pondría el concepto de información, que es básico. Sin la información no podemos construir conocimiento. Es más, yo diría, Julio, que la mayoría de la población recibe información no a través de la lectura, precisamente. Vamos a poner datos. Uh-huh. La mitad de los españoles no adquieren información a partir de la lectura. Pongamos, siendo muy generosos, que la mitad adquiere información leyendo, siendo muy generosos. Y esto supone históricamente un gran avance, porque si miramos al siglo XIX, al principio del siglo XX... el avance ha sido gigantesco, ¿eh? Segundo elemento, con esa información se construye conocimiento. Yo no sé, esto es un gran debate que existe en este momento. Nuestra generación hemos construido siempre el conocimiento leyendo, en una lectura lógica, reposada, reflexiva, en silencio. Yo no quiero decir que no se pueda producir conocimiento a través de una información digital, rápida, en imagen. Esto es un debate que está ahí, pero bueno, quiero decir que ciertamente el conocimiento se produce siempre de una manera reflexiva, dialógica, dialogando un poco contigo mismo, ¿no? Y con el lector que... Yo añadiría otro concepto, que es el concepto a lo mejor un poco utópico, ¿no? Pero que es el concepto de sabiduría. Porque claro, a veces también nos enamoramos de los conocimientos y no los relacionamos unos con otros. Y la sabiduría consiste en relativizar los conocimientos unos con otros y trascender los conocimientos del tipo que sea. Y a esa sabiduría estamos llamados todos, no solamente los expertos, todos. Y este es otro desafío de la educación de adultos. ¿Cómo no solamente emocionar a las personas adultas con que tienen que informarse del medio que sea? Mira, a nosotros nos parece que la lectura sigue siendo un medio importante, pero del medio que sea. Que además tienen que, en silencio, reposar toda esta información para producir conocimiento, pero que además también en silencio tienen que relacionar unos conocimientos con otros para ser sabios y para saber dónde vamos en este mundo, con tanto conocimiento y con tanto progreso. Y repito, a este nuevo concepto, que yo no sé si es utópico o no tiene nada que ver con la educación de adultos, pero a mí me parece que sí, a esta sabiduría están llamadas todas las generaciones, todos los sectores sociales, estudien o no estudien, sean expertos o no sean expertos, sean licenciados o no sean licenciados. Todos estamos abocados, o todos tenemos necesidad de ser sabios, porque en definitiva ser sabio es saber enfocar la vida que tenemos delante.
Yo creo que estas reflexiones de Florentino nos permiten introducir otra problemática en el campo de la educación de adultos, que tiene que ver con las desigualdades de acceso al aprendizaje. Uno de los conceptos que el profesor Florentino Sanz acostumbra a utilizar es, para referirse a esta temática, es el efecto Mateo. ¿Nos podrías decir, Florentino, en qué consiste el efecto Mateo, el llamado efecto Mateo?
Bueno, el efecto Mateo es una terminología que utilizan varios sociólogos, ¿no? Y que, bueno, podríamos hacer un poco el origen. Pero lo que quiere decir es que aquella persona que más sabe, más necesita saber. Y de hecho, aquella persona que más sabe es la que más está aprendiendo en este momento. Si no vamos a dar aquí cifras ni datos exactos, ¿no? Pero sí que podemos ver. Si ustedes consultan cualquier tabla de datos, verán que los licenciados, los universitarios, son los que más están aprendiendo en la sociedad actualmente. Y los que tienen un nivel muy elemental de formación son los que menos participan en todo. En formación continua, en conferencias, en lecturas, en todo, ¿eh? O sea, que cuanto más se sabe, más se aprende, y cuanto menos se sabe, menos se aprende. Incluso hay unos datos muy interesantes de las estadísticas de la OCDE sobre este tema. Incluso aquellas personas que tienen un nivel de conocimientos o un nivel de información, digamos, no quizá de sabiduría, pero bueno, un nivel de información, un nivel de conocimiento más bajos, en algunos momentos se sobreestiman de tal manera que creen que tienen una formación extraordinaria y una información extraordinaria. Y curiosamente, aquellos que tienen un nivel de información y de conocimiento alto tienen conciencia de que les falta mucho por saber y por lo tanto están muy motivados para aprender.
El solo sé que no sé nada de eso, creo que
bueno,
De algún modo, yo creo que estás tocando un punto fundamental en el tema de la educación permanente. El problema es que, digamos que las personas cultas, las personas formadas, realmente lo que hacen es aprendizaje permanente. Es decir, pueden entrar y salir del sistema, de los sistemas de formación, pero realmente están en la senda del aprendizaje permanente. Pero una gran mayoría de la población no está en la senda del aprendizaje permanente. A lo sumo está en el ámbito de la educación permanente, que son cosas distintas. Probablemente el reto de la educación de adultos y de la educación permanente consiste en hacer educación para el aprendizaje permanente, valga el símil. Es decir, educar para que la gente pueda aprender por sí sola, pueda entrar y salir. Y eso, hoy por hoy, es un privilegio al que solo tienen acceso unas minorías siguiendo el efecto Mateo. Solo unos pocos tienen la posibilidad de aprender permanentemente. Y la educación tiene el reto, y la educación de adultos tiene el reto de posibilitar que un número creciente de personas accedan a esa situación.
Podríamos simplemente redondear este concepto de efecto Mateo diciendo que este efecto Mateo consiste en que los que más saben, más aprenden, y los que menos saben, menos necesidad tienen de seguir aprendiendo.
Menos necesidad sienten de seguir aprendiendo.
Que los que viven en ciudades sienten más necesidad de seguir aprendiendo que los que viven en pueblos o en poblaciones pequeñas. Que los que trabajan en grandes empresas sienten más necesidad de seguir aprendiendo.
O tienen más oportunidades de seguir aprendiendo los que trabajan en grandes empresas que los que trabajan en pequeñas empresas o son autónomos. Tienen más oportunidades.
Y finalmente, más los hombres que las mujeres también.
Por supuesto. Hay un 60-70% más de hombres que mujeres que participan. Me gustaría hacer una alusión a lo que ha dicho Julio antes sobre la competencia de aprender a aprender. A propósito de este tema, en este momento se habla mucho del reconocimiento de los aprendizajes que se adquieren en la experiencia. Bueno, yo pienso que no se puede aprender en la experiencia, aunque se tenga mucha experiencia, aunque se pasen muchas cosas, si alguien no tiene la intencionalidad, él propio, no el maestro que le enseña, sino él mismo, no tiene la intencionalidad de aprender a lo largo de todo lo que le está pasando durante el día. Pero quien pone el orden en el aprendizaje no es un maestro que le viene a decir, oye, mira, aprende esto que te voy a poner una película para que lo aprendas. No, él va a ver la película para divertirse, y si tiene la capacidad de aprender, sabe aprender a aprender, esto que has dicho tú antes, sí, Julio, pues va a aprender de esa película una cantidad de cosas. Y a lo mejor en un autobús aprende otra cantidad de cosas. Y a lo mejor en una conversación aprende. Pero solamente aprende en la experiencia del recorrido del día o de la vida aquella persona que sabe poner orden en todo lo que le llega.
Claro, naturalmente, pero solo el sistema educativo puede ayudar a poner orden. Solo la formalización del conocimiento puede ayudar a poner orden.
Bueno, o se puede, esto que decíamos antes, ¿no? Solo aquel que ha adquirido la capacidad de aprender a aprender, que eso sí que lo da el sistema de enseñanza,
no debe dar.
Va a ser el que va a aprender independientemente de cualquier circunstancia, de cualquier tiempo, porque va a saber aprender siempre, va a tener siempre oportunidades de aprender. Uh-huh. Este es el gran desafío del sistema educativo. Está enseñando a aprender a aprender porque decimos, bueno, es que es muy abstracto.
Sí, es abstracto, pero también es muy concreto, ¿eh? Y distinguimos diariamente la gente que le está sacando fruto a cualquier actividad que hace de la gente que no encuentra posibilidades de extraer el producto de lo que hace. O sea, que teóricamente está muy bien, en la práctica también se ve, pero es difícil muchas veces potenciar eso desde el sistema educativo si solo se siguen planteamientos muy, muy academicistas.
Estamos aquí esta mañana en el tiempo de Radio UNED con los profesores Julio Lancho Prudenciano y el profesor Florentino Sanz Fernández, que pertenecen ambos al curso de posgrado en Educación de Personas Adultas de la UNED, y quien les habla en este momento, Miguel Somoza Rodríguez, que pertenece también al profesorado de la UNED. Estamos tratando el tema de la educación de personas adultas en la sociedad actual. Uno de los últimos temas que comentábamos era precisamente las formas, los procesos de acreditación de competencias y saberes en la sociedad actual. Quizás podemos dejar este tema para retomarlo más adelante, y antes de dedicarnos a él, quizás podamos hacer mención a algunas de las políticas públicas y privadas que se están implementando, que están en vigencia a nivel mundial y a nivel particular de España, a través de las grandes agencias y organismos internacionales, desde instituciones como la UNESCO, como la OCDE, o instituciones como la propia Unión Europea. No siempre estas grandes agencias y organismos internacionales tienen el mismo tipo de orientación en sus políticas públicas de promoción de determinadas una orientación determinada hacia el público al que se dirigen. Quizás el profesor Florentino Sanz nos podría ampliar la información sobre estas cuestiones. ¿Cuáles son? ¿Se pueden distinguir tendencias en los grandes organismos y agencias internacionales en relación a la educación de personas adultas, Florentino?
Clarísimamente. O sea, yo creo que lo que se pueden distinguir son culturas, por lo menos, sensibilidades. No cabe duda que la sensibilidad que pueda tener la UNESCO, una sensibilidad más social, una sensibilidad a todos los públicos, independientemente de que sea población activa o no sea población activa, una sensibilidad al analfabetismo, a la educación social, a las habilidades sociales, lo cual no quiere decir que no la tenga a las competencias laborales, pero digamos que el lenguaje de la UNESCO es más social, mientras que el lenguaje del Banco Mundial, el lenguaje de la OCDE, el lenguaje de la Organización Mundial del Comercio, no queda duda que es un lenguaje muchísimo más dirigido a toda la población activa y a lo que se llama en este momento la competitividad en el trabajo, formar para ser, en Europa se dice, las personas o la población más competitiva del mundo. Está muy centrada la sensibilidad en torno a preparar en competencias laborales. Son dos sensibilidades. Esto se puede desarrollar muchísimo más, ¿no? Y claro, yo veo que hay clarísimamente dos vertientes. Pero
lo que pasa es que en cualquiera de los dos casos las dos vertientes son incompletas. Es decir, no tiene mucho sentido que el discurso de la UNESCO dirigido básicamente a los pobres, al tercer mundo, etcétera, solo se conforme con que aprendan a leer y escribir, sean mejores, más solidarios, más mejores personas, éticamente más comprometidos. Y luego el discurso del mundo occidental que va hacia la productividad y todo este discurso economicista. A mí me parece que ambos discursos son una estafa si solo se plantean, si se plantean excluyentemente. A mí me parece que tiene que haber una mezcla de ambos. Es decir, a los pobres del mundo también hay que darles el discurso de la productividad, de la competitividad, del espíritu empresarial, de emprender. Porque si no, les enseñamos a leer y a escribir, pero no les damos la posibilidad de que coman, ¿no? Y hay que leer, escribir y comer. Y a los habitantes del mundo desarrollado probablemente haya que darles la dimensión ética del trabajo productivo. Es decir, la función básicamente humana de la actividad económica. Y a mí me parece que esa mezcla que yo vengo reclamando en multitud de intervenciones, siempre que me piden a nivel español que dé mi opinión sobre los sistemas educativos, siempre digo que o mezclamos esos dos discursos o tienen poco sentido las dos cuestiones entre sí.
Yo creo que este es el gran desafío de nuestro propio sistema de enseñanza. Es decir, que aquí, digo, refiriéndonos a la población adulta, por hablar más, aquí tenemos como también dos culturas. Por una parte está la cultura, digamos, de, por poner, la cultura de la formación continua, de la fundación tripartita, de los empresarios, del Ministerio del Trabajo, y por otra parte tenemos la cultura del Ministerio de Educación, que es un poco en paralelismo, así a grandes rasgos, sin que haya un paralelismo exacto. Digamos, el Ministerio de Educación seguiría la cultura de la UNESCO, el Ministerio de Trabajo la función tripartita y los empresarios y los sindicatos, o sea, todo lo que es la formación continua, seguiría, digamos, la cultura de estos grandes organismos internacionales. Yo estoy completamente de acuerdo con Julio. Es decir, mientras estos dos sistemas no formen un solo sistema y las potencialidades de uno y otro se mezclen, porque es muy paradójico que para trabajar hoy se necesite trabajar en equipo y necesitamos saber hablar. Es una habilidad que le daría el Ministerio de Educación, aprender a hablar, aprender a respetar, ser social. Mientras, en resumen, mientras estos dos canales que parece que van paralelos y que está prohibido tocarse uno con otro, mientras esto no se junte, vamos a tener, bueno, pues de alguna manera una deficiencia, ¿no?, en la formación de, digamos, de todo el sector adulto, y completamente de acuerdo. Y a nivel internacional, lógicamente, ¿qué adelantamos con ser muy buenos si no sabemos trabajar? Es que no seremos buenos, porque el trabajo es la única fuente de la dignidad humana, por el momento, mientras no se invente otra cosa. Y entonces aprender a trabajar es aprender a ser dignos.
¿Y cuál es el
completamente de acuerdo. Completamente
¿Cuál es el resultado, a Julio, dirigida la pregunta? ¿Cuál es el panorama actual de España en relación a este tema? ¿Cuáles son las políticas públicas y cuáles son los resultados de esas políticas públicas en España? Antes de España de las autonomías,
sí,
por otra parte.
Sí, claro, que es una España troceada como una tarta. Antes de contestar la pregunta, quería decir una cosa que se me ha escapado antes. En el discurso inicial de Florentino, cuando hablaba del analfabetismo funcional, yo creo que es necesario redefinir el concepto de analfabetismo funcional. Yo creo que analfabetos funcionales en este momento somos todos. Todos tenemos parcelas de nuestra capacidad que no tenemos desarrollada. Y ese es un poco el reto del aprendizaje permanente. Yo creo que hay que aprender no solo a lo ancho, sino a lo largo, sino a lo ancho de la vida. Dejo de ahí esa reflexión para los oyentes, si se la quieren plantear. Eso de que los analfabetos funcionales son otros que no tienen títulos universitarios, me parece que es un error. Hasta el más docto catedrático de universidad es un analfabeto funcional, porque no tiene todas las competencias para situarse bien en este mundo. Contesto ahora la pregunta. La situación española es una situación bastante modesta. Es decir, por un lado va el discurso de la educación permanente y por otro lado va la realidad. En España, en este momento, apenas un 5 y pico%, 5,3% de los españoles entre 25 y 64 años realizan actividades de educación permanente. Solo 5 de cada 100 personas adultas realizan actividades de educación permanente, lo cual es una barbaridad de bajo, es una situación bajísima. Luego, estamos en una situación de penuria respecto a esta cuestión. Pero es que además, de ese 5% de los españoles, grosso modo, que se dedican a ese tipo de actividades, tres de cada cuatro españoles que hacen ese tipo de actividades, hacen actividades de formación continua, es decir, es población activa instalada. Estamos viendo con estos datos que el efecto bateo se está reproduciendo estadísticamente en España. Es decir, en España la educación permanente la desarrolla una parte muy pequeña de la población, y de esa parte pequeña de la población, la mayor parte, la mayoría, son las personas de mayor nivel de formación. Es un poco lo que decía el profesor Florentino Sal. Además, existen dos sistemas segregados, que es un poco lo que estábamos comentando antes. Un sistema básicamente dirigido a esos trabajadores en activo, a los más favorecidos, y un sistema marginal, compensatorio, dependiente de las administraciones educativas, que se dirige a los más desfavorecidos. Y ahí están los inmigrantes. Por ejemplo, si queremos ofrecer a los inmigrantes una posibilidad de integración en la sociedad, tenemos que abrir los locales a los cuales ellos acuden, que son los centros de adultos dependientes de las administraciones educativas, se los tenemos que abrir a otras posibilidades, es decir, que compartan espacios y tiempos con los profesionales mejor capacitados de la sociedad española. Ese es un poco el panorama en tres grandes brochazos de la España actual.
En Europa, solo para terminar, otro brochazo. En Europa hay una participación en formación permanente de adultos de un aproximadamente un 8%. No llega, ¿eh? Claro, Europa está preocupada por este tema y lo quiere duplicar en un periodo de aquí al 2010. Todos estos proyectos que quieren duplicar y que quieren, siempre se quedan. De todas maneras, sí que quiero dar este dato porque me parece que la preocupación está ahí. Imaginemos que esto se logra, pues no cabe duda que, bueno, habrá que prepararse para atender a toda esta población.
Naturalmente. El problema actual es si Europa tira de la formación permanente hacia el lado de los favorecidos hacia el lado de los desfavorecidos. Esa es la cuestión. Es decir, lo fácil será tirar hacia el lado de los favorecidos. Ahí está el dinero, ahí está toda la superestructura, pero obviamente unas políticas de solidaridad implicarían tirar hacia el lado de los desfavorecidos.
No nos da tiempo a dar las cifras, pero efectivamente el efecto Mateo se repite en todo, ¿eh? Quien más participa en formación continua en porcentajes son los técnicos, más que el obrero manual, ¿eh? Quien más participa son las grandes empresas, más que las pequeñitas. Bueno,
y los varones más que
las mujeres.
Y la población urbana más que la rural.
Eso es.
Bueno, este efecto Mateo lo podríamos analizar, sería objeto de un tema monográfico, ¿no? También analizado en Europa y en España.
Sí.
Pero bueno, esto es así. Lo que sí que es cierto es que hay como una cierta preocupación de que los porcentajes aumenten y aumenten rápidamente en atención a la población de personas adultas. Ahora, ¿qué dimensiones son las que se van a potenciar y a qué grupos se van a potenciar? Efectivamente, es el desafío de la Unión Europea.
Claro.
Ese es el desafío.
Lamentablemente, el tiempo de este programa de radio está llegando a su fin. Y para terminar, simplemente recordar algunos de los puntos que se han tratado en esta mañana. Dentro del gran tema de la educación de personas adultas en la sociedad actual, hemos hablado del cambio de una concepción tradicional de educación de personas adultas centrada en la compensación de las deficiencias no adquiridas en las edades tempranas hacia una concepción que tiene que ver con la educación permanente, con la formación continua y con, sobre todo, con la capacidad de aprender a aprender. Otro de los temas que ha salido varias veces, últimamente otra vez, es el efecto Mateo. Digamos, este efecto perverso, si se puede denominar de esta manera, que quienes tienen más necesidad de aprender son aquellas personas que ya tienen una formación mayor y que son siempre los grupos favorecidos, privilegiados de alguna manera, los que acceden primero y con mayor grado de aprovechamiento también de los saberes y de las competencias disponibles en una sociedad. Hemos mencionado rápidamente, quizás demasiado rápidamente, algunas de las políticas públicas de la Unión Europea y en el caso particular de España en relación a la educación de adultos, y algunos de los resultados y algunos, sobre todo, de los desafíos que las políticas públicas de educación de adultos tienen por delante. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado el programa. Agradecer a los profesores Sanz Fernández y Lancho Prudenciano la presencia en este tiempo de radio de la UNED. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Gracias.
Tiempo de radio de la UNED, Miguel Somoza Rodríguez, profesor de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, nos ha presentado este coloquio en torno a los retos de la educación de personas adultas en la sociedad actual, con el profesor Florentino Sanz Fernández, que es director del curso de posgrado de formación en educación de personas adultas, y con Julio Lancho Prudenciano, que forma parte del equipo docente de este curso de posgrado en educación de personas adultas, y además acaba de publicar un libro sobre la educación de personas adultas en la España autonómica, editado por la UNED. El otro texto que les recomendamos, que está a punto de publicarse, se centra en el aprendizaje fuera de la escuela, tradición del pasado y desafío para el futuro, obra del profesor Florentino Sanz Fernández, de próxima aparición en Ediciones Académicas.